Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friedrich Jurkowitz y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a analizar la puesta en marcha del juicio político contra el presidente de Estados Unidos y el posible impacto en la campaña para las elecciones de 2020.
La entrevista es con Carlos Cascante Segura. Él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En el marco de una polémica constante entre la llamada comunidad de inteligencia y el presidente de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió el 20 de enero de 2017, los agentes de la CIA se convirtieron en los promotores del juicio político contra el mandatario.
Uno reveló y el otro confirmó que Trump condicionó la entrega de ayuda económica a Ucrania a que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, abrió una investigación contra Hunter Biden.
Se trata del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata mejor perfilado para las primarias en su partido y para una eventual competencia cara a cara con Trump en noviembre de 2020.
El escándalo explotó el 24 de septiembre a raíz de una nota en el New York Times que recordó que los fondos en cuestión ya habían sido aprobados por el Congreso.
Dos días después, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que ponía en marcha el proceso para el impeachment.
La oposición lo acusa de presionar un gobierno extranjero para perjudicar a un rival político.
En el primer tramo de la entrevista con Carlos Cascante de Segura, repasamos los detalles del caso y los juegos de poder que se desataron en la Casa Blanca.
Con nosotros, la voz del experto.
Carlos, qué gusto el reencuentro contigo aquí en Telescopio de Sputnik y bienvenido.
Muchas gracias, Federico. Un gusto siempre compartir con ustedes.
Bien, ha empezado hace un rato la campaña, pero se va picando en Estados Unidos con las últimas novedades, el inicio de un juicio político. ¿Qué te ha parecido escuchar de boca de Donald Trump el argumento de que está siendo objeto de un golpe blando?
Es muy interesante la situación que se está viendo en los Estados Unidos, porque en medio ya de una campaña abierta dentro del Partido Demócrata y una, digamos, campaña de reelección que el presidente Trump inició desde el día siguiente a que fue electo, pues estamos ante un hecho relevante que es la posibilidad de un juicio político en los Estados Unidos y que, desde mi punto de vista, refuerza los argumentos de Donald Trump a su base electoral, de acuerdo con la cual es, digamos, el Estado profundo, como él lo llama, las grandes fuerzas económicas, las que persiguen su ideal de lucha por el pueblo no escuchado de los Estados Unidos. Es decir, el impeachment, que ha sido apoyado por las grandes cadenas de televisión en los Estados Unidos, pues favorece toda esa retórica anti-establishment que Trump ha venido desarrollando con mucho éxito desde su campaña electoral y dentro de su gobierno, nos guste o no nos guste.
Porque esto es el statu quo político intentando que Trump no permanezca otros 4 años en la Casa Blanca, ¿entiendo lo que dices?
Correcto, pero con una serie de matices que son interesantes de revisar, Federico. Vamos a ver, si analizamos la acción del Partido Demócrata de solicitar una investigación con miras a una votación en la Cámara Baja que lleve a un juicio político en el Senado, tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, cuando los demócratas ganan la elección de medio periodo, recuperan la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, que es, digamos, parte del establishment demócrata, una política de vasta experiencia, 50 años metida en política, fue muy clara en que no veía el impeachment como una opción a seguir de forma inmediata, porque calculaba que el impeachment podía generar un aumento de la capacidad retórica de Trump. Trump necesita en su política una bipolaridad muy marcada. Entonces Pelosi señalaba que tenían que preocuparse por otros temas que le llegaban al americano medio para recuperar gente de ese estrato social que había sido tomada por el trumpismo. Pelosi, dentro de su partido, va a enfrentar la oposición de las nuevas generaciones del Partido Demócrata, más vinculadas con la diversidad étnica cultural que están experimentando los Estados Unidos. El ejemplo, Ocasio-Cortez, Talib Allen, que es otra de las mujeres fuertes, digamos, de la nueva política del Partido Demócrata.
Y a quien Trump ha atacado públicamente, Carlos.
A esa base minoritaria ha atacado más que incluso a la misma Pelosi y al mismo Sean Schumer, que es el líder de la minoría en el Senado. Y que ellas al mismo tiempo reaccionan más agresivamente a Trump que el establishment, digamos, que las altas autoridades tradicionales del Partido Demócrata. En ese escenario también Pelosi tomaba en cuenta que las encuestas que hablaban de la cercanía de la gente con una propuesta de impeachment al presidente Trump favorecían el no al impeachment. Lo que pasa es que cuando se revela la trama ucraniana y los intentos del presidente Trump de a partir de el gobierno de los Estados Unidos y la cooperación del gobierno de los Estados Unidos a Ucrania para que el nuevo presidente ucraniano, que es de la misma línea de Trump, apoyara una investigación contra un rival directo en la campaña electoral, que es Joe Biden, a Nancy Pelosi no le queda más, porque las bases demócratas y el electorado demócrata y los representantes demócratas que están a favor del impeachment se vuelven mayoría. Entonces yo creo que Pelosi hace un movimiento en el cual calcula pérdidas, no ganancias. Ella sopesa, ¿qué mantengo? ¿La unidad demócrata o las pérdidas electorales que puedo tener si el impeachment fracasa? Y la escogencia es conservar la unidad demócrata e intentar que el proceso de investigación que pueda llevar un impeachment sea lo más rápido posible, lo más alejado de noviembre de 2019, para evitar que eso le afecte mucho, una derrota demócrata en un proceso de impeachment afecte mucho la elección próxima en los Estados Unidos.
Está clarísimo el panorama, Carlos. Ahora me pregunto también, esa urgencia de Pelosi porque sea un trámite rápido, ¿tendrá que ver también con lo expuesto que puede quedar el Partido Demócrata a raíz de Joe Biden, que mal que bien también es una figura que ahora puede empezar a ser cuestionada, digamos?
Diría yo que el máximo perdedor en este proceso, si lo queremos definir en términos personales, es Joe Biden. ¿Por qué? Porque Joe Biden inicia su campaña, muestra signos de debilidad en su campaña, no calza con una base nueva del Partido Demócrata y entonces ha empezado a perder capacidad de convocatoria, y eso él lo ha visto en varios elementos. Por ejemplo, en encuestas sobre el estado de Iowa, que va a ser el primer estado en votación en las primarias demócratas, ya sale o empatado o abajo de Elizabeth Warren, quien ha crecido y se ha aprovechado de la debilidad de salud de Bernie Sanders, y parece que lo está superando en las encuestas en la capacidad de recaudación. Otro signo también muy malo para la campaña de Biden ha sido que ha dejado de percibir la cantidad de dinero que percibió al principio de la campaña. Y eso en los Estados Unidos es una clave. El dinero te dice el nivel de apoyo que tiene un candidato y las apuestas que hacen los grandes inversores en los Estados Unidos por un candidato. Entonces, ese dinero se ha repartido más. Los republicanos, evidentemente, si el escenario se pone de impeachment, van a empezar a señalar que más bien Trump está defendiendo al país de las actuaciones que hizo un vicepresidente de los Estados Unidos, que tuvo a su cargo el manejo de la cuestión ucraniana, con un hijo metido en negocios dentro de una empresa energética muy importante en Ucrania. Entonces, la figura de Biden como vicepresidente de Obama, que es su caballito de batalla, está en peligro en este momento. Incluso las expresiones de Biden tardaron en llegar, la campaña Biden midió mucho lo que iba a decir y finalmente salió. Pero yo creo que Biden puede ser muy perjudicado en esto, no tanto Trump. ¿Por qué? Porque hace poco sacan una encuesta el día de ayer donde el 36-37% de los Estados Unidos considera que la llamada telefónica, que ha salido una transcripción no literal de la llamada, no es un motivo de impeachment. Solo un 36% considera que es un motivo de impeachment. Un 40% considera que no, es decir, el mensaje demócrata no está llegando. Entonces, más bien puede fortalecer las bases del trumpismo. Entonces, ahí creo que el gran perdedor es Biden. Hay que ver para terminar ese cuadro, como los enemigos principales, los adversarios principales de Biden dentro del Partido Demócrata, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, porque ya esto se está volviendo una campaña de tres, pueden aprovechar esta situación, y si la aprovechan saltándose cierta ética dentro del propio partido, ¿verdad? Si la carnicería dentro del Partido Demócrata va a ser tan fuerte como para utilizar esto dentro de pre-campaña y que esto después les afecte de cara a una elección nacional.
Sí, está clarísimo. Aquí lo que no me termina de cerrar, seguramente tú nos vas a ayudar, Carlos, es el inicio de este juicio, porque por momentos parecería justamente que es una iniciativa que le va a venir bien al Partido Demócrata para un observador de las noticias cotidianas. Ahora uno empieza a indagar, hay un agente de inteligencia, después otro que confirma el contenido de la llamada, y como estamos viendo, quizás Trump salga más favorecido que otros candidatos. ¿Qué pensás de cómo estalla este escándalo?
Federico, me parece que es una reiteración más del enfrentamiento durísimo que tiene Trump con la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos. Es decir, Trump desde que inicia su gobierno tiene fuertes enfrentamientos con altos mandos de la CIA, con altos mandos del FBI, y eso ha llevado a que en determinados momentos del gobierno se produzcan una serie de filtraciones. En este caso es algo más que una filtración, es una denuncia de un mal comportamiento del presidente, que formalmente está aceptado dentro de la lógica de los pesos y contrapesos del gobierno en los Estados Unidos, incluso con el grado de anonimato que está siendo protegido en este momento, y que efectivamente lo que estamos, me parece, viendo es el sistema americano, el sistema estadounidense llevado al extremo en un intento de frenar las posiciones más controvertidas del presidente Trump. Es decir, lo que estamos viendo es el sistema político estadounidense estirándose y tensándose a su máxima expresión para expulsar a ese elemento que es ajeno a ese sistema, porque, digamos, Trump representa una protesta antisistémica. Entonces, el sistema genera mecanismos de autodefensa, esa protesta antisistémica.
En medio del escándalo y quizá olfateando esa carnicería demócrata que se viene, Trump parece menos afectado que el propio Biden.
Le preguntamos a Carlos Cascante Segura quién es el más perjudicado con esta situación y cómo pueden influir los detalles de otras polémicas llamadas hechas por el presidente norteamericano a sus pares de China y Australia.
Le vamos a decir, Carlos, también que por estas horas, por estos días, mientras Trump lidia y se lo ve en su salsa con todos estos acontecimientos, en el medio anuncia las cifras de desempleo más bajos en la historia, algunos logros en la economía. O sea, él está sacando rédito político permanentemente de la realidad.
Correcto. En la parte económica, por el momento las cosas van bien. Lo que pasa es que los analistas, digamos, económicos en los Estados Unidos dicen que las cosas no se reflejan de inmediato, ¿verdad? Sino que en determinado momento esto va a llegar a un límite y va a empezar a decrecer la economía. La pregunta es si eso se va a producir en las cercanías de la elección o después de la elección. Trump siempre va a jugar con su caballito de batalla, que es: he mejorado la situación, ¿quiénes están contra mí? Las grandes casas farmacéuticas, que no quieren que yo establezca una política de reducción de los costos de las medicinas en los Estados Unidos, está contra mí el establishment financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Es digamos parte de su juego. Mientras él tenga éxito en la parte económica que pueda demostrar, él va a seguir en eso, pero al mismo tiempo no se reflejan los datos en materia de cobertura social del Estado estadounidense, que con los presupuestos Trump se han visto reducidos, y tampoco se habla de la calidad del empleo, ¿verdad? Pues estamos ante una precarización del empleo en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en el sistema estadounidense la noción de pleno empleo tiene un peso político muy importante dentro de la gente que vota. es un argumento muy fuerte en las campañas estadounidenses.
Sin duda, y si uno recuerda lo que fue en 2006 y lo que alguna vez hablamos sobre de dónde viene el voto que en definitiva convirtió a Trump en presidente, esto que estamos diciendo tiene mucho más sentido, ¿no? Porque eran lugares donde el desempleo se había instalado, Carlos.
Correcto, lo que hay que analizar, cifra que no han salido, es dónde se están produciendo esos nuevos empleos y qué está produciendo estos nuevos empleos, que en realidad están muy ligados con las nuevas empresas, las nuevas industrias en los Estados Unidos, no tanto con las industrias tradicionales en Estados Unidos.
De hecho, perdón, Carlos, por estas horas estamos viviendo la huelga en General Motors y todo eso, que también son de esos sectores que han hecho al Estados Unidos que nosotros conocemos, ¿no? Como esa potencia industrial.
Es correcto, que cada vez más es una potencia tecnológica y menos industrial y extractiva. Ahora, habría que ver, Federico, aquí la clave siempre es la misma de cara a una elección. Los estados que fueron muy cerrados en la elección anterior serán los estados que definan esta batalla. Es decir, todo lo que es el Roosevelt, lo que se llama el Roosevelt en los Estados Unidos, estamos hablando de Michigan, Wisconsin, todos los estados cerca de Virginia, todo lo que está hacia el norte y al norte de los Estados Unidos, rodeando los grandes lagos, y en el medio, entre el sur de los Estados Unidos y el noreste de los Estados Unidos, que se definió por pocos votos, son las claves. Es decir, hasta dónde va a llegar el discurso político de Trump nuevamente a superar por escaso margen, porque no va a ganar por mucho si gana, estos estados que fueron claves en el triunfo de Trump en la elección anterior. Esa es, parece, la siempre la matemática de esta elección en los Estados Unidos. Y ahí la gran pregunta, Federico, es si los demócratas lograrán tener un candidato que en un vis-a-vis con Trump pueda recuperar el caudal de votos necesario en esos estados para superar a Trump. Y esa ecuación de encontrar ese candidato pasa porque no se convierta en una carnicería la primaria demócrata, ¿verdad?
Bien, lo que decías antes, sí, está clarísimo. Son muchos temas, el tiempo va transcurriendo, se van sumando ingredientes también. Carlos, ¿pensás que primero fue un informante, después surgió otro? ¿Tú crees que hay elementos, obviamente estamos haciendo especulación, ¿no? Que hay elementos que puedan seguir surgiendo y que, llegado el caso, comprometan realmente a Trump?
No solo surgió un informante, sino que surgieron nuevos casos. Surgió la conversación con Xi Jinping, donde fundamentalmente Trump dice, bueno, yo no me meto con Hong Kong, si usted mejora nuestras condiciones de negociación, que dentro de la lógica de derechos humanos que defienden las minorías demócratas pesa, pero en relación con las votantes de Trump es claro, pues no pesa.
Sí, sí.
Salió lo mismo con el
Australia,
ministro,
¿no?,
de Australia, sí. Correcto. Y así seguirán saliendo cosas, ¿verdad? Lo que está escrito sobre el presidente Trump, especialmente el texto de Bob Woodward, que desarrolla toda una, digamos, calificación del perfil de Trump como presidente y su administración, es que esta administración, si es difícil dividir la relación entre ser humano, presidente, intereses personales, intereses de gobierno, es difícil, en esta no es difícil porque están completamente unidos. Es decir, Trump ve la presidencia de los Estados Unidos como parte de, como un negocio más, y que lo trata como un negocio más. Es decir, la ética de Trump tiene menos complicaciones que la ética que pudieron haber tenido otros presidentes de los Estados Unidos. Ahora, el asunto acá, como se señalaba alguna vez, Federico, es que un motivo de impeachment es lo que los senadores de los Estados Unidos crean que es un motivo de impeachment, porque la Constitución es excesivamente amplia. Entonces, aquí más que intentar definir jurídicamente si esto es un motivo de impeachment o no, aquí esto depende si el Partido Demócrata, en su afán, ¿sí?, y si esto llega a la Cámara Alta, al Senado, logra conseguir 20 votos republicanos para sumar 67 votos.
Y los dos tercios.
Sí, los dos tercios de la Cámara, y hacer el impeachment o aplicar el procedimiento de impeachment al presidente Trump. Y eso en este momento resulta bastante complicado y difícil, porque en otras votaciones, digamos, donde se ha llevado a la al límite la relación del presidente Trump con el Partido Republicano, por ejemplo, el caso de la declaración de estado de emergencia en la frontera con México, los demócratas lograron obtener el apoyo de 11 republicanos. Pero una cosa es rebatir una política específica del presidente y otra cosa es sacar al presidente. Son dos escenarios muy muy distintos, ¿verdad?
Está claro, Carlos, porque aparte en su momento el Partido Republicano se mostró más reacio a lo que representaba Trump a medida que ganó la interna y se fue posicionando. Hoy por hoy es muy difícil pegarle porque aparte no aparece otra figura que pueda, en todo caso, hacer una competencia interesante de cara a 2020 en un escenario negativo para Trump, ¿no?
En términos, digamos, muy simples, Trump aprovecha la debilidad del establishment republicano debilitado por los dos gobiernos de Obama, barre con el establishment débil republicano y él se convierte en la carta electoral del partido y, Federico, en política, un partido político que no tiene aspiraciones de ganar elecciones, no es un partido político en el sentido que lo entendemos del poder y la necesidad de poder que abastece todos los otros ligámenes del partido, todo el clientelismo, toda la colocación de personas, la formación de cuadros, lo que hace a un partido político que no tiene aspiraciones de ganar y que no gana, pues simple y sencillamente no funciona como partido y en esa noción de ética del poder que es muy distinta a la ética que tienen los ciudadanos muchas veces.
Sin duda que sí, Carlos Cascante Segura, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Qué gusto el diálogo contigo. Gracias por ayudarnos a entender esta compleja realidad mientras va pasando. Nos encontramos próximamente, si te parece.
Te agradezco mucho, Federico. Siempre un placer conversar con ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Podemos seguir comunicados si nos escriben a radio.mundo@spondenews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.